Eduardo Arroyo Guajiro.
Muy buenos días, Cuba. Agradeciéndole a todos los que están en sintonía con Radio Martí en su programa Alborada Guajira. Encantada por tener, como siempre, conmigo, sí, Oscar del Río. Encantada de la vida.
Yo también.
Pero también un placer estar complaciendo peticiones de nuestros campesinos del Guajiro cubano, que solicitó, bueno, que invitáramos al ingeniero René Arce Vigoa y seguir con este tema tan importante como los derivados de la caña de azúcar, que sabemos que ya estamos pensando los campesinos que ahí tenemos resuelto parte del problema.
Claro.
De en cuanto a lo que vayamos a implementar, algo que algunas de las preguntas que tengo de ello es sobre el bagazo de la caña de azúcar, que ellos dicen que es un residuo fibroso que constituye con el etanol y es un desecho importante también para la industria azucarera. ¿Usted trae algo de eso ahí también para el programa?
No, vamos a terminar con un pedacito aquí de lo que nos falta. Sí. Y entonces ya vamos a dedicarnos ya al bagazo de la caña en el próximo programa.
Está bien.
Ok, perfecto, perfecto. Bueno, pues adelante.
Hoy vamos a hablar también del anhídrido carbónico como otro producto que se obtiene en el proceso de fermentación de la producción de alcohol, del etanol. El dióxido de carbono, también denominado óxido de carbono, gas carbónico, anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su fórmula química es el CO2. Es otro subproducto que se obtiene en el proceso de fermentación de la producción de alcohol. El CO2 puede ser recuperado del sistema por diversas tecnologías basadas fundamentalmente en el lavado de deshumificación, compresión y purificación de los gases de salida de la etapa de fermentación del alcohol. El CO2 puede ser utilizado en estado sólido, líquido y gaseoso, y se utiliza como agente extintor, eliminando el oxígeno para el fuego. Quiere decir que tenemos aquí un subproducto que se puede utilizar para los extinguidores. En la industria alimentaria se utiliza en la conservación de alimentos, muy importante, y en bebidas carbonatadas para darle efervescencia. Todos los conocemos aquí que cuando vamos a tomar refresco y agitamos refresco, aquí, sí, sí. Sale el CO2, esa efervescencia es producto del CO2.
Está gaseoso, sí.
Eso que es para preservar precisamente el producto.
Gracias.
También en refrigeración se utiliza como una clase de líquido refrigerante. Uh-huh. En maquinarias frigoríficas o congelado como hielo seco, quiere decir que tiene una serie de usos tremendos en la fabricación de sustancias químicas, en la industria farmacéutica, en la industria siderurgica, es decir, que tiene múltiples usos, y existe una fábrica destinada a la obtención de CO2 que se instaló en el municipio, yo recuerdo porque yo la vi, en el municipio de Bayamo, en la oriental provincia de Granma, que dispone de una moderna tecnología y está ubicada dentro de la unidad de derivados del central, sí, azucarero Arquímedes Colina. Acuérdate que Oscar, que es el antiguo, sí, central Mabay,
sí,
las plantas de CO2 incluye novedades tecnológicas en relación con las existentes en el país, especialmente respecto al proceso de lavado, purificación y secado, lo cual garantiza una óptima calidad del producto, determinando la capacidad de producción es de 2.200 toneladas anualmente.
Oiga eso.
Volumen que supera la necesidad de la provincia actualmente, pero el excedente tiene mercado seguro en otros territorios, pues existe gran demanda del mismo. Todos estos productos hay que importarlos y hay que pagarlos en divisa en el extranjero, y ya se montó la fábrica, pero desgraciadamente la fábrica no está funcionando ya, como todas las cosas. Entonces, ¿qué? Esto es una cosa que no tiene...
Sí.
Tiene fin.
Esa fábrica...
Es el desastre de la vida. La nueva fábrica utilizará como materia prima el gas resultante de la fermentación de las mieles empleadas en el proceso de elaboración del alcohol, emanaciones que actualmente contamina la atmósfera. Acuérdate, Oscar y Magdalidia, no. El dióxido de carbono constituye el 80% de las emisiones contaminantes del planeta. Como podrás observar, la industria azucarera nos brinda una cantidad de subproductos derivados de la producción de azúcar que son de gran importancia económica para el país. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el problema es que nosotros compramos una fábrica en el extranjero, y después que compramos esta fábrica en el extranjero con tecnología de punta, déjame decirte, con tecnología de punta, pero que entonces, ¿qué ocurre? los problemas fundamentales del país es que resulta que después no hay ni caña, porque además de demoler todos los centrales azucareros, esos 95 centrales azucareros, demolieron miles de caballerías de caña. Entonces, ¿cómo tú vas a producir azúcar si no tienes caña? ¿Y cómo tú vas a producir miel si no tienes caña? Una de las cosas que se había planteado precisamente era que se iban a hacer en la reestructuración que planteó el general de división Ulises Rosales del Toro. Había planteado que una gran cantidad de centrales, que los centrales que iban a funcionar, eso es un cuento de inventado por ellos, de que se iban a desmantelar una serie de centrales porque no eran eficientes. ¿Cómo no eran eficientes? Si en el capitalismo eran eficientes y producían, como usted decía, llegó a producir 8 millones de toneladas de azúcar en la etapa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en la etapa general del capitalismo producían 5, 6, 7 toneladas en 90 días. Esta gente se mete en 6 meses para producir 1.200.000 toneladas de azúcar.
Increíble.
Y en Cuba se producían en 90 días,
Oye.
Se producían 5, 6, 7 toneladas.
Bueno, increíble. Vamos a ir a una pieza musical para alegrar un poco el ambiente.
Y de eso se trata, de alegrar el ambiente con Matamoros, la historia del gallo, una equivocación, compa y gallo. Buenos días, Alborada Guajira aquí contigo, sábado y domingo a las 6 de la mañana. Sí, señor.
Valga que hable que si no, me coge el gallo rubia. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el pelo se tiró. ¡Ay, Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro. El perico, como un tiro. El perico, el pelo se levantó y al gallo le dijo así. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. 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 Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Porque usted es su gallinita, esas sí son para usted. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. 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 Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera. Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera. Le tomaron una escalera y en un árbol se subió. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. 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 Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real, saca la patica para Portugal. Brutal, brutal, tan fuerte está. Esta grasa, compa y gallo, nos acaban de gustar.
Bueno, pues cuidadito, compa y gallo, que ya estamos, sí, de vuelta en su programa Alborada Guajira, y como cada fin de semana, un honor estar como el señor Oscar del Río. Y hoy, bueno, pues los guajiros cubanos están
de plácemes.
Exactamente, pues tenemos al ingeniero Arce Bigoa. Y con este tema tan importante de los subproductos y derivados de la caña de azúcar.
Nos ha dado una disertación de los derivados de la caña de azúcar.
Vaya.
Muy rica en detalle, en temas muy
bueno,
buenos.
Bueno, eso era lo que ellos querían tener.
Claro,
ir como decimos nosotros en el buen cubano, ir desmenuzando cada paso. Así que, ingeniero, adelante.
Claro, el problema es que nosotros empezamos con las mieles, ¿te das cuenta?
Exacto.
Y entonces ya con las mieles y todo sus productos que se obtienen después de la fermentación del alcohol, es decir, que hemos hablado del alcohol y de toda esta serie de cuestiones después de los subproductos de segunda generación que se obtienen de los mostos de la destilería, que es una cosa que hay que saber aprovechar y lo vierten ahí en los lagos, los arroyos, toda esa serie de cosas. Eso es una cosa que hay que eliminar, eso es una cosa que aquí en Estados Unidos eso es penalizado, pero penalizado grandemente el que haga un acto de contaminación del manto freático desde el punto de vista ecológico. Bueno, mira, una de las cosas que te iba a decir, que esto te demuestra una vez más que el problema no es de cambiar hombre para dirigir la industria azucarera, ni de militarizar la industria azucarera, ni de tomar medidas arbitrarias, coercitivas, ni burocráticas contra el campesinado cubano, que lo que hacen es impedir el normal desarrollo de la actividad agrícola. No de retórica, porque todo es, yo he trabajado de la industria azucarera y sé todo, por eso que todo esto que yo te cuento, porque es que lo he vivido yo,
sí,
no es que lo he leído, sino es que lo he vivido, no de retórica, de consigna revolucionaria. El problema es el sistema de dirección empresarial socialista imperante, que es esquemático, no le da poder de decisión a los campesinos, ellos lo saben muy bien a nivel de base para el desarrollo de sus actividades agrotécnicas, es decir, que convierte al campesino cubano en un robot esperando directrices a nivel superior de lo que tiene que hacer en su lote, en su finca. Y esto convierte que a la agroindustria azucarera en ineficiente, en improductiva y condenada totalmente al fracaso. ¿Cómo se comportó y desarrolló esta pasada zafra azucarera? Bueno, se ha comportado, pero malísimamente mal. Es decir, que el problema es que no acaban de resolver el problema de la privatización de la tierra. Cuando nosotros empecemos a privatizar la tierra y darle facultad al campesino para que el campesino pueda tomar la decisión que él estime conveniente, y no se le impongan medidas arbitrarias que él no comparte, y que él pueda desarrollar a plenitud sus conocimientos de la finca donde él está trabajando. Y entonces así vamos a poder lograr. Mientras que esto no se haga, está condenada la industria azucarera. Por eso yo le digo que en el nuevo gobierno de transición democrática en Cuba, el futuro de la industria azucarera y sobre todo de los derivados de la industria azucarera va a tener un desarrollo tremendo, porque nosotros que estamos precisamente aquí trabajando con diferentes universidades aquí en Estados Unidos, porque nosotros queremos que las diferentes universidades en Estados Unidos trabajen y apadrinen las universidades, todas las universidades que hay en el país, en Cuba, que sean apadrinadas por las diferentes universidades de aquí de Estados Unidos, para que haya un desarrollo científico y técnico acelerado, y el tiempo perdido que nosotros hemos tenido, que desarrollen toda esa tecnología, y entonces poder desarrollar a plenitud todo esto, y después todos los recursos, toda esa serie de cosas. Imagínate, Magdalidia y Oscar, que Cuba hizo 8 centrales azucareros. Mira, Pinas del Río hizo, que lo sabe muy bien Oscar, hizo en el municipio de San Cristóbal el 30 de noviembre.
Sí,
en Matanzas hicieron en Mario Muñoz. En Cienfuegos hicieron el 5 de septiembre. En Villa Clara hicieron en Camagüey, en el municipio de Camagüaní. Ahí, Batalla de Santa Clara. En Camagüey, en el municipio de Santa Cruz, Jesús Menéndez Gayol. En Camagüey, en el municipio de Vertiente, Batalla de las Guásimas. En Las Tunas, municipio de Majibacoa. En Majibacoa y en Granma, en municipio de Río Cauto, el Cristo de Yara. Bueno, uno ya de ellos ya prácticamente, que costó 60 millones de dólares, de pesos. Costó. Pero bueno, la maquinaria que hubo importada y toda esa serie de cosas.
Claro.
Fíjate, ya paralizado el central. Y entonces cada central no tiene la suficiente volúmenes de caña con las edades requeridas para poder producir el azúcar que él tiene planificada. Entonces tiene que ir a buscar, fíjate, pero ¿esto qué cosa es? ¿Cómo demolieron miles y miles de caballerías de caña? Y ahora resulta que no tienen caña para poder fabricar azúcar, ni para poder fabricar mieles finales, ni para poder fabricar nada de estas cosas. Porque fíjate que ellos en la reestructuración general de División Ulises Rosales del Toro planteó que un determinado de centrales iban a producir azúcar. Otros centrales iban a producir mieles nada más. ¿Para qué? Para la producción de alcohol y de los subproductos esos de segunda generación, de los motos de tenería, fabricar otra serie de derivados. Todo esto se incumplió. Ah, y los, el resto de los centrales iban a dedicarse a la producción agropecuaria. Nada de eso se hizo. Todas esas ilusiones, todas esas cosas que plantean los comunistas, eso se queda en el aire, porque es que no hay recursos, no hay nada. O sea, cosa hacer 8 centrales azucareros, y que resulta que los 8 centrales azucareros, con una norma de potención de 60.000 arrobas, de 600.000 arrobas diarias de caña demolida, y que no tengan que no tengan caña, y tengan que ir a buscar caña a otro central, y entonces van a buscar caña a otro central, y que lo que hacen, entonces le rompen la estructura de cepa, y entonces el otro central, que para producir una tonelada de azúcar se necesitan 7.95 toneladas de caña, ¿qué ocurre? Que necesitan 16 toneladas de caña, porque rompió la estructura de cepa que tienen ellos, tú te das cuenta, porque acuérdate, como usted decía, tú tienes que empezar primero por los retoños quedados, tienes que después continuar por las primaveras quedadas, por los fríos, por las socas y por los retoños, y después, por último, por las primaveras del año. Entonces, acuérdate que los retoños quedados de 20 meses te producen 170.000, 177.000 arrobas de caña. En la primavera quedada te producen, que tienen 20 meses, te producen 121.000 arrobas de caña. Ah, entonces le robaste al otro central eso, y hasta los fríos se los robaste. Y sí, entonces le vas a dejar entonces que la soca y las primaveras del año que producen 120.000 o 97.000. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que aquel central tenga que producir pa una tonelada de azúcar, necesite 16 toneladas de caña, cuando hay que más o menos estar alrededor de 7.95 toneladas de caña.
Esa es la verdad, Oscar. No, esa es la verdad. Históricamente, y recuerdo siempre desde muchacho que yo vi muchos centrales azucareros, siempre la caña estuvo cerca de los centrales, o los centrales cerca de la caña. Eso no, esa es una fórmula que no fallaba.
Claro, si no tiene que tener alrededor de la... Estaba hecho una infraestructura donde tú tenías aquí, alrededor de toda el área tuya, tú tenías la suficiente cantidad de caña.
Claro.
Además, la caña estaba muy bien atendida, caña que tenía un buen rendimiento, tú te das cuenta, y el problema es...
Oye, yo tomo como ejemplo el Central Fe, que está detrás de Camajorín, un central pequeñito, pero que molía bastante, molía muy bien. Sí. Okay, y ese Central Fe estaba rodeado de caña por todas partes. Eran cañaverales a este norte sur del central, puro cañaverales. Y era lógico, del cañaveral para ir para el tándem y de ahí a tú sabes. Y era un, no, era un tiro
y acuérdate
corto.
Acuérdate que no existía, en aquella época no existía ni combinada, ni existía calzadora, manual.
Era corte manual.
Alta manual y carreta de bueyes.
Sí, señor.
Y se producía, no había la tecnología que hay hoy.
No.
Bueno, yo recuerdo que mi abuelo se dedicaba a, en un grupo, era, no puedo decir que era él solo, pero bueno, de la caña, también la familia fue saliendo adelante gracias a la elaboración de la rapadura. No sé si ustedes se acuerdan de eso.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Este,
no
voy a acordar, claro.
La miel, azúcar y las bebidas. La rapadura, que sabemos que es un dulce muy típico en toda la región y se va elaborando a partir del jugo de la caña de azúcar. Sí. Y yo recuerdo que siempre decía que la caña debía estar bien madura. Y porque si no está, si la cortan verde, ya la rapadura le sabe amarga. Uh-huh. Quisiera que un poco me aclarara esto, si es así.
Sí, no, tú tienes que cortar la caña con su máximo índice de madurez.
Exacto.
La caña, si tú la cortas, si no ha alcanzado, por ejemplo, los retoños quedados tienen que tener 20 meses. Si tú los cortas con 14 meses, ¿qué ocurre? Que el problema es que estás desperdiciando porque no ha llegado a su índice de madurez. ¿Tú te das cuenta? Igual que la primavera quedada. Es decir, que tú tienes que llegar al índice de madurez óptimo de la caña, y eso nosotros lo hacíamos con un refractómetro de mano, que tú le hacías así y más o menos sabías cómo estaba el índice de madurez de la caña. Muchos mayorales, los mayorales tenían mucha experiencia en eso y no necesitaban ni el refractómetro de mano para poder determinar el rendimiento que tenía de azúcar en los cañaverales, eso. Tenían una experiencia muy grande, pero ese es el problema fundamental, que si tú no la cortas, la cortas desfasada. Y si la cortas desfasada, ¿qué ocurre? Que entonces lo que estás haciendo es que estás perdiendo azúcar. Porque yo te decía precisamente eso, que eso es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que si un central le coge a otro central que tiene... hay una estructura de cepa, que el central cuando arranca tiene que arrancar con retoño quedado, tiene que seguir con primavera quedada, tiene que seguir con los fríos y después con la soca y después con los diferentes retoños y después con los fríos, con los retoños, con la primavera del año. ¿Qué ocurre? Cuando tú rompes esa estructura y al otro central le quitas los retoños quedados y la primavera quedada, que son de 20 meses, que tienen 177.000 arroba por cabería y 192.000 arroba por cabería, la primavera quedada, ¿qué ocurre? Y los fríos 124.000, ¿qué le está dejando al otro? Le está dejando la soca que tiene 126.000, y entonces pobre, infeliz, central aquel, dice que es ineficiente, pero ineficiente porque aquel le robó la caña que tenía la mayor, el mayor índice de madurez, y entonces le dejó que empezara a cortar aquella que estaban, como tú decías, verde.
Sí.
Media verdosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que no habían alcanzado el índice de madurez.
Así
porque
es.
Esa cosa tiene una estrategia. No es cortar caña como quiera.
No.
Eso es lo que hacían esta gente. Esta gente cortaban caña. Cortaban caña como quiera. No. Eso era terrible.
No,
imagínate tú, que ellos, yo me acuerdo que ellos tuvieron 120.000, como 120.000 caballerías de caña tenían para producir las 8.5 millones de toneladas que producían para la Unión Soviética. Y después, cuando se desmoronó la Unión Soviética, en el 90, ¿qué hicieron? De 120.000, aumentaron a 145.000 caballerías para ver si podían. Y resulta que 145.000 caballerías... La producción era menor que la que habían producido en 120.000.
Bueno, René, desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. Queremos agradecer a todas las personas que están en sintonía con Radio Martí. Le prometemos que en el próximo programa seguimos con los derivados de la caña de azúcar con el ingeniero Arcebioa. Así que los estén.
No falten.
Por la guarda rollo,